Canarias. Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Hoy hablamos con Loro Parque Fundación en este espacio de cómo medir el bienestar de los animales. Porque esto no es una sensación subjetiva, a ver cómo se encuentra, sino un parámetro que se puede medir científicamente. Veamos de qué manera. Yulán Úbeda, coordinadora de bienestar de Loro Parque. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué parámetros son los que nos indican si un animal está bien cuidado? ¿Cómo medimos el bienestar?
Vale, mira, hay varias herramientas para medir el bienestar que se han ido desarrollando, venían fundamentalmente del ámbito de los animales de producción y posteriormente se ha trasladado al ámbito de los zoológicos, ¿no? Es verdad que ya partimos de la base de que no hay una definición unánime de bienestar animal, pero sí que es verdad que todos, en cierta medida, las definiciones que hay, todas apuntan a que tiene que haber un bienestar físico, pero también mental o emocional, ¿no? Y cuando esto lo trasladamos a cómo medir ese bienestar, pues hay una serie de ámbitos que también pueden variar según la perspectiva que se adopte, pero por lo general todos están más o menos de acuerdo en que la nutrición es fundamental, también el ambiente en el que viven estos animales, la salud y el comportamiento que manifiestan. Y todo esto, evidentemente, está relacionado con esa parte mental también que comentaba antes del bienestar, ¿no?
¿Cómo aseguran desde el Loro Parque que cada uno de los ámbitos que provocan ese bienestar, la nutrición, que lo ha comentado usted, el ambiente, el estado mental del animal, pues esté a un nivel óptimo?
Bueno, mira, yo esto trasladado zoológico, aquellas herramientas que comentaba anteriormente, ¿no?, que existen desde el ámbito científico, cuando yo lo traslado aquí al Loro Parque, ¿no?, un poco tengo muy claro cuáles son los ámbitos en los que yo puedo trabajar. Evidentemente la nutrición se repite, las instalaciones también se repiten, ¿no?, que ya no es algo fijo, sino que es algo que podemos ir modulando a lo largo del tiempo. Evidentemente los cuidados veterinarios, pero también entran en juego otros factores que a priori pueden pasar un poquito más desapercibidos, pero que también son muy importantes, ¿no?, como puede ser también el manejo y el entrenamiento que tienen los cuidadores con los animales, ¿no?, que es fundamental, que tiene que haber un buen vínculo entre ambos y que incluso tiene que haber pequeños entrenamientos de tipo médico, ¿no?, para facilitar aquellas cuestiones de tipo veterinario, ¿no? Luego también lo que es la observación comportamental, que esto la mayoría de las veces se pasa por alto, pero está claro que hay que echar tiempo mirando a los animales para ver cuál es su estado del bienestar, ¿no? Y luego también tenemos herramientas para trabajar con ellos que, como puedan ser fundamentalmente el enriquecimiento, ¿no?, que son aquellos dispositivos que incluimos en las instalaciones, pues fundamentalmente para perseguir que las conductas, los comportamientos que manifiestan los animales bajo cuidado humano sean lo más parecido a lo que harían en la naturaleza, ¿no? Y a todo esto a mí siempre me gusta sumarle un par de ingredientes más, que es la formación, y es que aquellas personas que están trabajando con los animales tengan una muy buena formación, más allá de la experiencia que muchos de los cuidadores del Loro Parque llevan muchos años trabajando aquí, pues que estén formados, ¿no?, y que estén al corriente de todas las novedades que hay. Y este sería el segundo ingrediente en el ámbito científico, ¿no?, hacer investigación. Es importante también que desde este tipo de centros nosotros promovamos ciertas investigaciones, y especialmente cuando tienen que ver con aquellas relacionadas con el bienestar, ¿no?, porque esto al final nos va a nutrir a todos, ¿no?
Claro, después está el comportamiento natural de los animales. ¿Ellos mantienen su comportamiento natural también en un zoológico, en un centro como Loro Parque?
Sí, bueno, en un centro como el Loro Parque, sí, al final los comportamientos naturales son aquellos que son típicos de especie, ¿no? Y un poco lo que tenemos que perseguir desde todos los zoológicos, más allá del Loro Parque, que evidentemente marca una distancia respecto a otros zoológicos, ¿no?, pero es perseguir que todos los animales puedan tener lo que se conoce como ya no solo comportamientos naturales, sino que se vean cubiertas sus necesidades etológicas. Esto es un término que lo que hace referencia es que aquellos comportamientos que manifiestan los animales, hay algunos que son fundamentales y que vienen, bueno, han sido establecidos desde hace millones de años y que ante la imposibilidad de realizarlo pueden surgir problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. Por ejemplo, el grooming, ¿no?, que es esta conducta de acicalamiento que tienen los chimpancés, la mayoría de primates, que bueno, que en realidad no es solo una conducta de acicalamiento, ¿no?, sino que se va sabiendo, ¿no?, gracias a las investigaciones vamos conociendo que sirve también para hacer vínculos, para hacer estrategias incluso.
Esta imagen incluso, cuando se ve que se están despiojando, peinando, así.
Eso es, pues, esa es. Esa es, pero fíjate, es eso, ¿no? Pensamos que simplemente el despiojar, pero Fíjate, te decía ahora mismo de para hacer estrategias, ¿no? Si tú y yo tenemos una pelea y yo estoy cabreada contigo, tú después vendrás a hacerme grooming para volverte a ganar mi confianza, ¿no? Pero si yo estoy muy cabreada, tú a lo mejor me empiezas a hacer grooming en el brazo, pero si yo estoy muy cabreada contigo, a lo mejor te voy a pedir que me lo hagas en la espalda o en el culo, porque incluso hay zonas, hay mapas corporales de qué zonas son más importantes para el grooming, ¿no? Y esto es algo que se conoce. Incluso piensa que el grooming hay una transmisión cultural, la manera de hacer ese acicalamiento no es igual en todas las partes en todas las comunidades de chimpancés, ¿no? Entonces, una conducta tan importante como esta, si tenemos un chimpancé que está solo, claramente no la va a poder desarrollar, ¿no? Y eso no deja de ser una necesidad etológica, como decía al principio, y ante esa imposibilidad vendrán los problemas, ¿no? Pues tal vez, seguramente aparezca una hipertrofia de la conducta de grooming hacia sí mismo, este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es importante que puedan cumplir aquellos comportamientos para los que han estado diseñados desde hace millones de años, ¿no?
Claro, el grooming sería, formaría parte del estudio de las emociones que llevan a cabo para garantizar el bienestar del animal.
Bueno, aquí depende cómo lo catalogues. O sea, como decía anteriormente, la parte mental está claro que ya se incluye en la propia definición de bienestar, incluso ya a nivel legal, ya no solo se tiene en cuenta la parte física cuando hay temas de maltrato en animales, sino que también se está incluyendo la parte psicológica, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de medir emociones en animales no humanos, pues se han utilizado cosas como el cuestionario del Subjective Well-being, que se ha aplicado en humanos, que era algo así como una especie de cuestionario de felicidad. Y se ha trasladado a otras especies, incluyendo chimpancés, gorilas, orangutanes, y yo misma lo apliqué también en orcas, ¿no? En las orcas de aquí, las que están también alojadas en Estados Unidos, en SeaWorld. Entonces, bueno, son herramientas que, en cierta manera, indirectamente nos miden aspectos emocionales, pero que no dejan de ser una manera de medir un bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, sí, claro que podemos trasladar todo eso al ámbito científico. Lo importante luego es buscar correlaciones con otros ámbitos que nos evidencien que esa herramienta funciona. Y, de hecho, lo que hemos encontrado, por ejemplo, ya no solo en animales no humanos, sino incluso en humanos también, es que aquellos chimpancés, gorilas, orangutanes y orcas, e incluso humanos, que son más extrovertidos, que tienen una personalidad más extrovertida, son también los que tienen un bienestar subjetivo, algo así como la felicidad mucho mayor, ¿no?
Y después, respecto a las instalaciones, bueno, pues esto es básico, esto es a lo mejor en lo que reparamos todos, pero habrá algunas cosas que se nos escapan para asegurar el bienestar de los animales y que ustedes sí tienen en cuenta.
Sí, yo creo que, o sea, cuando tú te presentas ante una nueva instalación, cuando apareces en una nueva instalación, siempre tienes que ponerte en el lugar del animal, ¿no? Y no solo conocer muy bien la especie, sino lo idóneo sería conocer la personalidad de ese animal. Fíjate, la personalidad es un papel, o sea, es un aspecto que juega un papel muy importante también de cara al bienestar de los animales y cada vez la ciencia lo está viendo más y más, ¿no? Entonces, bueno, siempre que te enfrentas a una nueva instalación, tienes que tener una mirada muy amplia, pero a la vez muy específica para ese animal, ¿no? Y buscar todos aquellos mecanismos, ya no solo de diseño adaptados a la especie, sino tal vez incluso de aquellos dispositivos que podamos añadir que estén adaptados, que sean de manera específica para ese individuo, ¿no? Que sé que le gusta más hacer esta cosa frente a este otro que le gusta hacer más esta otra, ¿no? Entonces hay que estar, pues eso, con una mirada muy abierta, pero a la vez muy concentrada en quien tienes delante, ¿no?
Ustedes colaboran también con investigadores, con organizaciones científicas en todo el mundo. ¿Cómo influyen los estudios de estas organizaciones en las prácticas diarias que llevan ustedes a cabo con los animales?
Pues mira, sin quererlo te estaba diciendo antes un ejemplo, ¿no? Yo antes de empezar a trabajar aquí en el Loroparque me dedicaba a la investigación, ¿no? Y uno de las cosas que investigaba era el tema de la personalidad, que cada día vemos que está más relacionado con más aspectos, ¿no? Cosas que nos han podido servir las investigaciones de personalidad, pues por ejemplo, en un tipo de mono que se llama el langur chato dorado se ha visto que ciertos tipos de personalidades tienen más predisposición para enfermedades de tipo digestivo, ¿no? O por ejemplo en gorilas y también se ha visto en humanos, los más extrovertidos son los que sobreviven más, que esto puede ser muy interesante de cara a planes de conservación, ¿no? Posibles reintroducciones, de elección de animales de cara a reintroducciones, esto puede ser muy muy interesante, ¿no? Se me ocurre también que incluso hay estudios de reintroducciones con zorros y con diablos de Tasmania en los que se ha visto que aquellos que eran más extrovertidos eran los que luego más se atropellaban por los coches, ¿no? Esto, de nuevo, puede ser muy, muy interesante de cara a la conservación, ¿no? Porque te permite elegir qué animales introducir en base a la personalidad, ¿no? Y esto es fundamental de cara para programas de conservación, como ejemplos como lo que te estaba diciendo, pero también incluso con animales que puedan estar alojados en zoológicos, ¿no? Es por eso que es muy, muy importante tener en cuenta todo lo que se está desarrollando en el ámbito científico para que luego nosotros lo integremos en nuestro día a día. Y por eso comentaba también que desde el Europarque se intenta también eso, ¿no? Promover la llegada de nuevas investigaciones y también esa formación indirecta que reciben los cuidadores, ¿no? De todo esto.
Bueno, y por si acaso ustedes se someten, también se someten a auditorías periódicas, ¿verdad? ¿Qué les aportan estas auditorías?
Eso es.
De expertos externos son, ¿no? No de ustedes
eso
mismos.
Es. Sí, sí. Tenemos, pues mira, hace escasamente un mes tuvimos una de cetáceos y dentro de un mes volveremos a tener otra. Próximamente habrá una general en todo el parque. Al final, este tipo de auditorías lo que garantizan, en cierta manera, son que hay unos estándares de bienestar, ¿no? Y esto es importante porque todos los zoológicos, en cierta manera, pasan auditorías, pero hay algunos que pasamos más porque estamos acreditados por cosas como la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios o por la American Humane, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que certifican que cumplimos estos estándares, ¿vale? Que esto es algo que deberían tener, como digo, todos los zoológicos, ¿no? Al final, esto es una herramienta que tiene que estar y que tiene que estar en todos los zoológicos, repito, porque así te aseguras que hay unos estándares que se están cumpliendo, ¿no? Es la única manera de que venga alguien de fuera y diga, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Entonces, es importante que todos los zoológicos pasen todas, y aquí está la clave, las auditorías de bienestar.
Pues ha sido un placer charlar con usted, Yulán Úbeda, coordinadora de bienestar del Europarque. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Roberto. Buen día.
Saludo.
Saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.